si de lo que se trata es de producir un mundo mejor, hay que hacerlo a través de la Praxis Scout.
Hola a todos, a todas, a todes, bienvenidos, bienvenides a este capítulo de Praxis Scout, donde tenemos el honor de tener a un invitadazo de mis aventuras Scout, de cuando entré a mi segundo grupo. Esta persona fue quien me ha acompañado a lo largo de este proceso. Y ahora que ya no estoy tanto, o sea, estoy en sección, pero también estoy como jefe, pues él siempre ha estado acá con nosotros, ¿no? Y bueno, muchas gracias por acompañarnos a cotorrear un ratito sobre varias cositas que ya hemos platicado él y yo en otras ocasiones, más que nada en comentarios de Facebook y todas esas cosas que nos gusta intensiar, ¿no? Y bueno, él es Osiris Solache, es miembro scout del grupo 18 y actualmente está en Clan. Muchas gracias por estar acá con nosotras y nosotros, Osiris.
Hola, Chan, muchas gracias por la invitación. La verdad es que me siento muy contento de que me hayas invitado en uno de tus episodios. Sí, como les dice Itzan, pues ya somos amigos de hace muchos años y pues hemos convivido muchas cosas, ¿no? Y está padrísimo, siento que va a haber un buen flujo de todo lo que platiquemos, porque ya más o menos nos conocemos bien y sabemos cómo, no sé, complementarnos bien nuestras opiniones. Entonces, esperen un episodio muy interesante, amigos.
Pues sí, sobre todo porque me acuerdo una vez cuando estábamos en la ruta, en la primera, que nos aventábamos caminando y que tú eras mi compañero de ruta, porque los dos teníamos más o menos la misma condición y nos aventamos con los rápidos. Y no. Fue muy divertido esa vez porque todos acá bien fit y nosotros ahí con playeras de algodón, o sea, sí. Las botas, el short, todo mal.
Con la coca de 3 litros y así.
Y éramos como la barredora, ¿no? Porque nos veían y era como de, ay, mira, ya vienen, ya pasó tiempo de que estamos descansando.
Ya vienen los hipertensos, ya vámonos, ya hay que apurarnos. Sí, sí.
Y me acuerdo mucho de esa parte porque en esos caminos, pues, ¿qué haces cuando vas caminando? Cuando ya te aburriste de ver la misma carretera un rato, pues empiezas a hablar, ¿no? Con la gente. Entonces nos aventamos de esa vez unas buenas pláticas. Y justo quería platicar contigo este tema, que es sobre Yo estaba planeando hablar sobre no sé si decirle los adultos tóxicos o los seguidores de VIP, que ya es como una categoría pues popular que tenemos los scouts, sobre los adultos que son muy, muy devotos, digamos, al escultismo, ¿no? Y justamente cuando subí el episodio pasado, que hablé sobre el uniforme y te dije que grabamos este capítulo, me quedé pensando sobre el uniforme, ¿no? Y cómo los adultos son muy devotos al uniforme. Sobre todo, yo lo pensé en términos de la parte simbólica, porque pues, el uniforme es de las únicas cosas que aún se mantienen, o sea, lo representan como scouts, ¿no? O sea, puedes ver a un niño, un joven, con una pañoleta ya, fácil como scout, ¿no? Pero ves a un adulto con una pañoleta y puede ser cualquier persona, y entonces el uniforme es como una de las cosas que los identifican como adultos dentro del movimiento, ¿no? O sea, sobre todo los adultos que están, o sea, que son ¿cómo decimos?
Voluntarios. Como institucionalizados, ¿no?
Ajá, son voluntarios y ya llevan un montón de tiempo, ¿no? Entonces ya es difícil hacer como esa relación de que es movimiento de jóvenes y ya tienen sus añitos, ¿no?
Sí, sí.
Sí, entonces... Sí,
y pasa mucho aquí en México, ¿no? Vemos que ya, o sea, tú y yo conocemos a muchas personas que pues ya llevan muchísimos años en el movimiento y o sea que algo que se está como en un principio es para una etapa de una vida, pues lo volvieron así como el eje, ¿no? O un pilar muy importante en toda su vida, ¿no? Entonces ahí entramos como en esa alguna contradicción de que, pues sí, como dices, el movimiento está planeado para los jóvenes y todo eso, pero también vemos como una parte de los adultos que está muy marcada y muy influenciada en el movimiento Scout aquí en México. Entonces sí, también como dices, he visto que mucha gente se arraiga mucho de las costumbres, o sea, como que quieren respetar todo ese seguimiento que ellos le han dado a lo largo de su vida y ahorita ya muchos de los cambios que hay en nuestra asociación, hablamos de las MAC, muchos de los cambios que se dan aquí, pues como que tiene opiniones muy divididas, ¿no? De los digamos, conservadores y de los muchachos que ahorita somos en movimiento, beneficiarios. Entonces, pues es muy, siempre ha sido mucha controversia. Por ejemplo, ahorita que tú mencionas lo del uniforme, cuando salió esa guía, esa actualización de que, del uso del uniforme, ¿no? Que nos iban a permitir usar pantalón de mezclilla, ¿no? Cómo voló todo, todas redes sociales, ¿no? Estalló. Quejándose de que, ay, no, porque ya no vamos a seguir usando el mismo pantalón, que cada vez se hacen más fodongos, no sé qué tanto, ¿no? O sea, como que fue un boom, ¿no?
Sí, y que, por ejemplo, eso del uniforme me llamó mucho la atención y que lo platiqué en el capítulo pasado, sobre todo que, o sea, sí había una gran parte de los adultos, pero también había jóvenes, ¿no? Y obviamente, pues, si entendemos, por ejemplo, los procesos de educación y entendemos el método Scout como que eres el ejemplo a seguir y todo eso, pues vemos cómo va en cascada o en efecto dominó. Y por eso había unas cosas así bien, bien violentas. A mí se decían cosas bien violentas, así que decían, o sea, decían eso de fodongos y dices, bueno, ¿no? Pues hay veces que los muchachos sí, están en formación, digamos que es algo oficial o algo así, que digo, pues cada quien, ¿no? Cada quien quiere expresarse de alguna forma, pero que están como desfajados o abiertos los botones y cosas así, ¿no? Entonces, hay unas contradicciones muy, muy raras. Y esta parte del uniforme creo que es como de los puntos que más llaman la atención. Ah, te iba a comentar que ahora en estos procesos de formación en los que estoy, hubo uno en donde nos dijeron que podíamos llevar mezclilla, porque el manual ahora sí lo determina, que puedes usar mezclilla o el short oficial, ¿no? Y entonces, o sea, el objetivo no, o sea, el objetivo sí era para que checaran que se podía y cosas así, pero no sé cómo lo hicieron, que de la nada fue como, bueno, ven cómo es incómodo traer pantalón de mezclilla a las actividades de Scout. O sea, ni siquiera habíamos hecho nada, no era la formación y así. Bueno, si no les gustan sus pantalones porque son incómodos, pues cómprense unos pantalones cómodos, ¿no? O algo así. Sí, yo creo que
Okay.
esa fue como su justificación y de
Tiene
que se
sentido
veía
para
mal.
mí, sí.
Porque obviamente, o sea, como las tendencias de moda de los pantalones son pantalones entubados y cosas así, ¿no? Entonces, que a mí nunca me han gustado, ¿no? Pero o sea, decían, era, pues, es que son incómodos, ¿y cómo van a dejar que sus muchachos usen pantalones incómodos? No sé, no. Que ellos decidan qué tanta comodidad quieren, si no se sienten cómodos, pues, en algún momento utilizaron otro tipo de pantalones, ¿no? No sé
Sí.
qué piensas tú.
Es que, pues sí, o sea, también lo veo como lo recuerdo del lado de muchacho. Cuando íbamos a las regatas, el día que teníamos que subirnos una balsa y estar remando y de un lado al otro y enlodándonos y todo eso. O sea, yo cuando estaba en esa sección, pues utilizaba todo el tiempo, todo el tiempo el short y el pantalón. Y pues sí era súper incómodo traer traer pantalón y short en esas actividades, ¿no? De tanto movimiento. Entonces, pues en esos casos hubiera estado bien, ¿no? Que yo me pusiera algún short deportivo o algo así, pero pues como el uniforme se tenía que traer completo y así, pues era estar así como
mojado, bien vestido, pesado
y todo incómodo, ¿no?
Ajá. Que ahora nos pasó, ¿no? Que llevabas tu short de la asociación, que digo, podías llevar cualquier ropa, pero llevaste tu short de la asociación o más así como mezclilla a la ruta y no fue muy cómoda tu experiencia en la playa en esos momentos, ¿no? Y
Sí, mira, ya ocurren esos pequeños percances. Pero pues sí, vamos a lo mismo, ¿no? Ajá, y por ejemplo, si ves fotos, yo me acuerdo que tuvieron una foto de algún jefe, no sé, en el que tenía unos tenis, no sé si te acuerdas.
Hace poco, o sea, ¿dónde la subieron, no?
No, o sea, ya tiene tiempo, pero subieron una foto de un jefe, no me acuerdo.
Ah, sí, a Facebook, así la subieron, así como X era. Sí.
Alguien acá bien institucional, ¿no? Y traía unos tenis y como que se lo comieron en Facebook por traer un calzado cómodo, ¿no? Ajá. Que pues no eran las zapatos o las botas, ¿no?
Pero ¿quién se los come? O sea, ¿quién se come a esas personas? O sea, ¿de quién son los primeros comentarios? Pues de adultos, ¿no? O sea, digamos, en ese momento no era tan, supongo que no, ya tiene un rato, ¿no? Y apenas como que medios están haciendo ahora los jóvenes, sí, o sea, los más jóvenes que nosotros, porque ya tenemos nuestros años, sí usan Facebook y todo eso, pero como que es más como para cotorrearse con los scouts y memes y esas cosas, ¿no? Y estas como linchamientos sobre el uniforme, pues son más de los adultos y no sé si te has metido a grupos sobre scouts. Donde alguien pone una pregunta, por ejemplo, sobre ahora que ha estado muy, muy de, no de moda, pero muy en voz de todo lo del feminismo y todas estas cosas, y que preguntan así que si puede haber feminismo en los scouts, y así una horda de adultos y todo dicen, pues es que ya somos inclusivos y está en el movimiento y Baden Powell lo escribió en el Roberismo hacia el éxito y todas esas cosas, o sea, siempre como refiriéndose a que ya todo es perfecto y que ya no tiene que cambiar nada y y así, ¿no? Y me llama mucho la atención, por eso decía al principio que se les llama seguidores de VP, ¿no? O sea, porque eso es, si VP, o sea, Baden Powell no lo dijo, o sea, prácticamente no puede existir.
No cuenta, ¿no?
No cuenta, vale. no es, una vez me contaron, no son las reglas del juego.
Sí. Sí, la verdad, así como dices, sí he visto esos en grupos de Facebook, de tanto de eso del feminismo como de la comunidad LGBT+, también de ateos, o sea, hay como muchas cosas, ¿no? Y también, como tú dices, es como un boom, y a mí me sorprende eso, porque realmente se hacen como debates muy grandes, ¿no? En Facebook, o sea, a mí me sorprende eso. Hay gente que se dedica muchísimo tiempo como a tirar hate de todas las acciones que están llevándose a cabo en las MAC. Y dices, ok, pero en los mismos mini debates que se hacen en las mismas publicaciones, pues muchísima gente igual se pone a pelear entre ellos, ¿no? O sea, a mí me sorprende cuánto tiempo le dedican a estar discutiendo con personas que ni conocen, ¿no?
Es divertido.
Así, ¿no? Así va, ¿no? Y ves entre adulto y adulto, entre adulto y joven, o sea.
Uy, sí.
O sea, está muy cañón, ¿no? No sé qué piensas tú, ¿no? Pero yo siento que es un cañón.
Una vez cuando, a mí sí me gusta pelearme en Facebook porque digo que es mi deporte favorito. Perfecto, porque me ayuda a pensar y ver cómo estructurar debates, esas cosas, ¿no? En mi condición muy ñoña, pero una vez estaba discutiendo con una persona, no sé, no me acuerdo de qué. Creo que era una cosa así de si los rovers son rovers o solo cuando pasan, ¿no? Una cosa así. Y acaba de dejar como oficialmente, según mi cumpleaños y todo eso, el clan, ¿no? O sea, tenía poquito de que ya oficialmente para las Mac ya no soy parte del clan. Pero pues, cada quien tiene sus místicas y decían cuándo se van y todo eso. Bueno, el caso es que lo acaba de dejar y ya estaba como en sección y comentaron algo así. Y yo respondí así como, no, yo creo que es esto. Y un señor me puso, ¿sabes qué? De Robert, de clan, no, es que no me acuerdo si usé el término Robert o clan. De Robert te ves más bonito, o sea, como casi como calladito te ves más bonito, o sea, como invisibilizando todo, porque yo a mí me gusta dar argumentos así estructurados y diciendo punto por punto y tratando de enfocar así como, en filosofía se ve esto, desde el psicoanálisis se ve esto, desde geografía se ve esto, ¿no? Y te sacan así como súper de contexto, ¿no? Que es mucho de las redes sociales, ¿no? O sea, como, alguien saca un súper argumento y, pues, cállate, yo digo esto y tú no lo sabes y soy mejor que tú, ¿no? Que digo, qué bueno que no se ha transportado el escultismo a Twitter, porque ahí sería más una comedia, así que se quede en Facebook, más o menos, yo creo. ¿Tú qué opinas de ese adultocentrismo que hay en las redes y en los scouts, ¿no? Porque supongo que también en cada grupo, a mí no me toca en grupo, pero a lo mejor a alguien le ha tocado que los callan así en sus grupos de tú lo sabes, tú eres niño o cosa, tú eres joven.
Sí, allí ya tocas como un tema muy importante, ¿no? Que es pues esta parte de diálogo intergeneracional. Yo creo que es como de lo que más le cuesta trabajo o donde más chocan el movimiento, ¿no? Porque, como ya lo habíamos comentado hace rato, decíamos que el movimiento es para los jóvenes, pero también tenemos una amplia participación de los adultos dentro del movimiento. O sea, si tú te pones a pensarlo en todo el organigrama de la asociación, casi casi hasta arriba, son todos los adultos, ¿no? Y vemos adultos de todas las edades, adultos que ya son muy adultos, o sea, como que ahí es donde vemos como más arraigado todas esas ideas y las ejecuciones que pues se plantea, ¿no? Entonces, pues ya checamos como cuál es el objetivo de la asociación, ¿no? Porque sabemos que esta asociación es la única que está reconocida por la
En la sesión mundial.
oficina. Ah, exactamente. Entonces, si tú te pones a pensar en que la perspectiva de los adultos influye mucho en esto por la misma forma en la que está estructurada las MAC, porque si te pones a pensarlo, la única participación juvenil que tenemos
Son los
es
foros.
así es, y nada más.
Y los foros
O
ni
sea, se
siquiera es participación real, o sea, a mí la verdad, los foros se me hacen una simulación de que sí, les estamos escuchando, pero les entra por un oído y les sale por otro, ¿no? O sea, son recomendaciones y así como la ONU hace recomendaciones a sus universidades o a los estados, y es como, ok, es una recomendación, decido si tomarla o no, ¿no?
Ajá. Y realmente, o sea, la toma de decisiones sigue estando en ellos, porque, por ejemplo, esas recomendaciones que se trabajan en unos foros son de temas que propone la misma ASMAC. O sea, te dice, de estos temas tú reúnete con tus amiguitos y debátanlo, ¿no? Y hagan recomendaciones. Y ya posteriori, pues se hacen los foros y ya de ahí, pues tú recomiendas algo, ¿no? Y después eso pasa hacia la ANA. Y esas recomendaciones,
¿Qué es la
pues
ANA
los
para
mismos
los que
adultos
no
son los
saben?
que deciden si se aprueban o le dan cuello. O
¿Qué es
sea,
la
y
ANA para
entonces
los
es
que
de
no
lo que yo
saben?
te mando, ajá, es
¿Qué
de
es la
lo que yo te
ANA?
mando, me lo mandas a la asociación, ah, no,
Nacional.
la, ajá, de asociados, Asamblea Nacional de
Asamblea
Asociados.
Nacional. Es que de tantas
Asociación.
acrónimos y esas cosas,
Sí.
OMS, SMAC y todo.
Sí, todos.
Ajá. Sí,
Sí,
la
todos
ANA
los
decide al final.
asociados. Todos los asociados, de cada una de las provincias de las MAC, pues se reúnen una vez al año, en la que pues se revisan todas esas recomendaciones y pues entre otras cosas, ¿no? Y ya pues ven que de la participación de los jóvenes, qué es como viable, qué pasa, qué no, etc, etc, ¿no? Entonces, pues ahí como vemos que va a ser muy difícil que los adultos vean 100% por la participación de los jóvenes, por lo mismo de que cómo está estructurado y por la toma de decisiones de, pues de los adultos, ¿no? Entonces yo siento que ahí es como de una de las fallas más grandes que vemos en la estructura de de aquí de las MAC. Entonces no sé qué es lo que opinas tú, ¿no? Porque es
Sí.
irónico, porque hasta en los cursos como el curso de punta de flecha y en el de Scouts del Mundo te ponen esa parte
Tú
de
eres el
diálogo
líder.
intergeneracional, ¿no? Como que te explican y te
Es tu
dicen cosas,
movimiento.
¿no? Sí,
Tú
exacto. Esto
transforma
es
tu
tuyo.
movimiento. Sí,
Nosotros tomamos las decisiones, pero es tuyo, o sea, casi, casi, ¿no?
sí, ajá, es una contradicción total. Entre, digo, al final de cuentas, por ejemplo, si a la manada le preguntas qué quieres hacer, te va a decir, quiero ir a Kitsania, ¿no? Esa parte se entiende. Más bien, no hemos encontrado, o, bueno, yo creo que, por ejemplo, la pedagogía y las ciencias de la educación sí saben cómo llevar un diálogo con los intereses particulares de las infancias o de las y los adolescentes. Pero yo la otra vez. Una profesora, he estado como en estos temas de educación que me interesan mucho, y una profesora así, más bien educación de la escuela, ¿no? Pero creo que se relaciona mucho, nos dijo, es que la educación en México son tres generaciones. Es la generación, los de el siglo XIX, o sea, Baden-Powell es del siglo XIX, siglo XX, que son los profesores, en nuestro caso, Scouters, y siglo XXI, que son los muchachos, digo, 2000 son los que ya están en clan, ¿no? Los del 2000 ya están en clan. Entonces, vemos tres generaciones ahí y es un choque intergeneracional. Dicen, es que hay que tener un diálogo. Sí, hay un diálogo, pero siempre en una relación de poder y en estas cosas. Y en la historia de las sociedades ha habido un adultocentrismo total, ¿no? O sea, los adultos son quienes dicen qué se va a hacer, y por eso, por ejemplo, cuando yo tomé el curso de Enseña de Madera, nos decían, bueno, la comunidad, en la comunidad y en el clan también se supone, las y los jóvenes tienen que hacer su programa y ellos tienen que hacer sus actividades, y tú nada más checas que no se maten, ¿no? Y que sean para su desarrollo. Porque generalmente tenemos tropas vestidas de azul, que son los scouters que les ponen las actividades, y a lo mejor por eso a los jóvenes no les siguen interesando las actividades y estas cosas. No sé qué pienses de, por ejemplo, estas cosas. Porque creo que la otra vez que estábamos hablando de estas cuestiones con los adultos, o sea, no estamos diciendo que ya no necesitamos adultos, ¿no? Sino los adultos tienen que ser, como siempre lo hemos dicho, estimulantes, más no interferentes. Pero entonces, ¿cómo hacemos esta mediación? Entonces, ¿cómo empezamos a hacer estimulantes y a lo mejor dejar de que los jóvenes vayan y hagan lo suyo y se equivoquen y entre ellos aprendan? No, o sea, sí.
Sí, esa ya es una pregunta, una cuestión muy, muy difícil de responder, porque simplemente si nosotros nos ponemos a pensar cómo sería una solución para esto, pues definitivamente pues el movimiento no puede ser nada más para los jóvenes. O sea, no puede estar 100% jóvenes porque no se sigue como alguna continuidad, ¿no? De las cosas. O sea, el conocimiento que puede tener un rover de 18 años no es el mismo conocimiento que puede tener un scouter de 30 años, ¿no?
¿O sí?
Entonces, es muy difícil pensar como siento que cada grupo tiene como algo particular, ¿no? Porque, por ejemplo, a nosotros ahorita estamos viviendo ese cruce intergeneracional en el grupo del lado adulto, porque pues siguen los mismos adultos que estaban cuando nosotros éramos niños, pero ahora los pares de nuestros pares de nuestra generación pues ya están volviéndose esos adultos, ¿no? Entonces pues ya estamos viendo que como que se están integrando un poquito más de personas a la parte de los adultos. Y pues ahí están como ese flujo, ¿no? Entre las personas. Pero tampoco podemos decir como, pues cero adultos, porque pues yo no me puedo imaginar un grupo, o sea, nuestro grupo sin los adultos que ya han estado como toda la vida, ¿no? Entonces, pues es muy difícil. Y yo siento que pues cada grupo tiene algo así, ¿no? O sea, no podríamos como generalizarlo. Entonces, pues ya entramos otra vez en el mismo conflicto que dijimos en un principio de hasta cuándo está bien seguir siendo partícipe en el movimiento scout ya como un adulto, ¿no? No sé tú qué pienses sobre este tema.
Sí, pues es que, por ejemplo, veíamos, hace poco subieron una foto en nuestro grupo, que nuestro jefe le está entregando una insignia de gacela, cuando existían las gacelas, a una jefa que estuvo en manada, que ahorita ya no está porque ya la vida, pues, le dio otras oportunidades y ya se tuvo que salir como del movimiento, bueno, del grupo para hacer otras cosas, ¿no? Y entonces, o sea, ya ahí lleva como, ponle unas tres generaciones, ¿no? Les digo, no es tóxico en algunos sentidos y así, ¿no? Pero, o sea, vemos como una generación se queda como, por eso decimos los muebles de los grupos, ¿no? Porque se quedan ahí casi años. Y entonces nadie los mueve porque son voluntarios y está bien, pero también están como en un mood de lo que yo hacía hace 20 años, 30 años, es lo que quiero que se siga haciendo. Quiero que sigan teniendo las mismas experiencias que yo tuve cuando tenía esa edad. Y me parece interesante esa parte porque termina siendo contradictorio en términos. Hace poco estuve investigando así sobre qué es el adolescente en la actualidad y esas cosas, ¿no? Y decía una cosa muy, muy interesante. Por ejemplo, antes había una veneración al adulto, ¿no? O sea, el adulto en las tribus, en la premodernidad, sean los que saben, los que tienen el conocimiento, los que cuidan,
Los sabios.
los que toman las decisiones, ajá. Y en la modernidad, o más como siglo, ponle tu siglo XVIII, XIX, XX más, los jóvenes son quienes toman esas decisiones. quiénes son los que quieren ser sabios y esas cosas, ¿no? Y entonces la contradicción está en que los adultos más grandes quieren regresar a esa etapa de jóvenes a partir de como otros cuerpos, ¿no? O sea, de que yo quiero que el joven haga lo que yo hice cuando era joven para sentirme joven de nuevo, ¿no? O sea, como que tiene, pero yo siendo adulto, o sea, no, y es algo que te había dicho al principio, que eso generalmente pasa cuando los scouts son el único, como lo único que define tu vida, ¿no?
Sí, amigo, la verdad es que sí, ya es como un poquito más complejo. No, nunca lo había pensado como que un adulto pudiera hacer eso para volverse a sentir joven. Y pues ya como que te hace pensar en tu realidad de ahora mismo, ¿no? O sea, yo siento que ya conforme me acerqué más a la edad de los 22 años, que pues sabemos que es la edad en la que terminas de ser beneficiario del movimiento, yo creo que en ese transcurso, conforme se acercaba esa edad, como que me fui dando cuenta de lo mucho que debí de haber valorado. Bueno, lo valoré mucho, pero o sea, yo creo que lo hubiera tenido que valorar mil veces más, como pues el saber, ¿no? De pues esa etapa de la juventud. O sea, yo siento que eso ya si se vivió o no se vivió, pues ya pasó, ¿no? Pero realmente sí es como una edad en la que sí se deben atesorar muchas cosas, ¿no? Porque es algo que no se va a repetir. Y ya lo había reflexionado yo antes. Como yo siento que como a esos años, 20, 21, 19, como que uno ya se pone a pensar en de qué va la vida, ¿no? O sea, de qué se trata, a qué venimos y todo eso. Y entonces ahí como que ahí a todos nos cae el 20 de que, como tú dices, a ti te gusta mucho decir que los scouts los conocen como el gran juego. Ya como que piensas de que después del gran juego pues siguen más cosas, ¿no? O sea, no sé, o sea, yo empecé a pensar como pues que voy a tener que trabajar y terminar de estudiar y cosas así, ¿no? Entonces ya salimos como de ese, digamos, un núcleo de, por ejemplo, un muchacho de tropa o un muchacho de comunidad, que pues el muchacho de tropa pues solo va a jugar, ¿no? Y a divertirse y hacer y deshacer y todo eso. Y alguien de comunidad pues a explotar su sociabilidad, ¿no? O sea, como ver qué le gusta, qué no le gusta, hacer y deshacer igual, ¿no? Y ya como a esta edad, ya es cuando tú ya piensas qué va a ser después, ¿no? Entonces yo siento que por eso a mí me gustaría que la gente que nos escucha reflexione como en qué momento de su vida está y vea que apreciarlo, ¿no? O sea, que aprecie como lo que está viviendo ahora, la verdad. Porque ya como ya te lo había platicado yo, ya como a los 20 años, no sé, 19, 20 años, yo me preguntaba mucho qué iba a ser de mí después de que cumpliera los 22 años, ¿no? Que es cuando dejas de ser beneficiario del movimiento y pues ya, ¿no? Para siempre. Entonces, pues ahí es cuando uno se pregunta, se hace la pregunta a uno mismo de hasta cuándo está bien permanecer en el movimiento, ¿no? Entonces, no sé tú qué pienses, ¿no? De esta gran pregunta, porque podemos ver nosotros que en nuestros círculos sociales scouts y también institucionalmente, digamos, en las MAC, se hablan mucho de permanencia. O sea, se habla mucho de que le des continuidad, de que pues ahora estés como tú adulto a colaborar hacia los niños, ¿no? O hacia los jóvenes. O que seas administrativo, o que colabores en alguna parte nacional, o lo que sea, ¿no? Pero Yo siento que las Mac ve estas cosas como empresa, porque si te das
Totalmente.
cuenta, en este año y el año pasado empezaron con eso de únete, que de solo uno más, de que para aumentar membresía, ¿no?
Que lleva,
También
creo,
me acuerdo.
desde que entró esta presidencia, o no sé, ese ha sido como el programa de tener más, lo más gente que se puede en membresía.
Sí. No me acuerdo con quién le estaba platicando, no sé si contigo, pero yo me acuerdo de algo donde te voy a poner un ejemplo muy real, que es de que ahorita con lo mismo que te digo que estaba lo de únete, que solo uno más y así, pues está enfocado eso en aumentar la membresía, ¿no? Y también vimos una vez una publicación en Facebook que decía, si te unes a los Scouts, vas a tener descuento en tal cosa, descuento en esto, beneficio en esto, o
Sí,
sea,
como si
como
fuera un club.
de únete y te vamos a dar esto, ¿no? O sea, hay una lista de lo que te van a dar. Monetariamente, benéficamente, materialmente, no de aprendizaje. Entonces, pues eso me llamó mucho la atención. Y te digo, el ejemplo que te quiero poner es de que se han centrado mucho en cómo aumentar la cantidad y que vengan y que seamos más y que no sé qué. Y desde que cumplí 18 años, he estado pregunte y pregunte y pregunte en la red nacional, en la red provincial y así, de cuándo iban a sacar la agenda Robert actualizada, porque ves que
Ah,
no hay
sí,
agenda
no hay
Robert
agenda,
actualizada,
Robert,
¿no?
claro, ajá.
O sea, un objeto, bueno, algo tan importante en la vida de los Roberts, digamos como un eje de trabajo, ¿no? Para los Roberts que no le hayan dedicado como esa atención, ¿no? Y
Porque
cada
no
foro
estaban en el
nacional al
movimiento.
que fui, cada foro nacional a los que iba, siempre decían, y la agenda, y la agenda, y la agenda, y decían, oh, lo estamos checando, lo estamos checando, y así, ¿no?
Ya lo he checado mucho.
Entonces, ajá, sí. Entonces, pues te das cuenta con ese ejemplo tan fácil de la agenda Robert, que tú y yo ya vamos, bueno, tú ya dejaste de ser Robert, yo ya voy a dejar de ser Robert, y desde los 18 años no la han sacado. Una generación completa de Roberts y no hay agenda Robert. Pero lo que sí quiere las Mac es de que haya muchos proyectos, que hagan muchas cosas los Roberts y para salir a la televisión y como muchas cosas, ¿no? Entonces yo siento que ahí sí ya hay como muchas contradicciones, no sé, y es otra vez lo mismo. Chocan mucho las necesidades de los jóvenes, de los muchachos, contra los intereses de los adultos, ¿no? Que tienen las riendas institucionalmente de las MAC, ¿no?
Y bueno, muchas gracias por haber escuchado esta primera parte del episodio. La segunda parte vendrá la próxima semana. Espero lo compartan mucho para que sigamos dialogando sobre los adultos en el movimiento, que se pone muy bueno en la segunda parte. Muchas gracias, Osiris, y nos escuchan la próxima semana en Praxis Scout. Ella se me puede encontrar en Twitter y Facebook como Itzel Martínez y en Instagram como arroba el guión bajo Tlalocban. Y pues nada, compártanlo mucho, ya verán por qué dentro del próximo episodio nos planteamos llegar a 100 seguidores. Compartan. Gracias y chao.